Abejorro Media presenta El Daily Diario. Hoy es jueves 31 de julio de 2025. Comenzamos. Una sola declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum contra las sanciones del INE bastó para que, en menos de 24 horas y por mayoría, la Sala Superior del Tribunal Electoral revocara la decisión del órgano electoral federal y ordenara devolver el triunfo a 45 candidatos a magistrados y jueces que habían sido declarados inelegibles por tener promedio de 9 en sus estudios. Así inicia la carrera de los nuevos jueces, demostrando que ni las reglas ni las leyes importan si la presidenta decide otra cosa, y llegarán a defender a la Constitución violándola cínicamente al no cumplir los requisitos. Pero eso sí, con bendición presidencial. Para sorpresa de nadie, la magistrada presidenta Mónica Soto y los magistrados Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata determinaron que el INE no tiene facultades para exigir que los candidatos cumplan con los requisitos, ya que esa función corresponde a los comités de evaluación. Y si no entienden lo que está pasando, tomen nota. 1. Morena aprueba una reforma electoral, la hace ley, y establece que un requisito absolutamente necesario para ser juez es tener un promedio mínimo. 2. Morena arma comités para revisar los promedios, pero no lo hacen y dejan pasar a varios candidatos que no lo cumplen. 3. Esos candidatos, todos mensos con promedio de fan de la casa de los famosos, resultan ganadores. 4. El INE revisa y dictamina que no pueden ser jueces al no tener el promedio que marca la ley aprobada por Morena, y la ley se tiene que cumplir. 5. El tribunal le dice al INE que no pueden descalificarlos porque es atribución de los comités de Morena, que no lo hicieron en su momento, y que la Constitución vale madre. 6. Otro éxito de la 4T. Con esta resolución se restituirán los derechos de los candidatos ganadores, a quienes entregarán constancias de mayoría, y todo gracias a que Mónica Soto, presidenta del Tribunal Electoral, repitió lo dicho por Sheinbaum y condenó al INE por la osadía de pretender hacer valer la ley. Menos mal que es viernes, porque me urgen entre 2 y 43 cubas.
Estamos proponiendo revocar los acuerdos impugnados vinculando al Consejo General del INE para que entregue las constancias de mayoría a las candidaturas recurrentes que fueron declaradas inelegibles al considerar que dicha autoridad excedió sus atribuciones.
Ya me dijeron que es jueves. ¡Ay! Por otro lado, los magistrados Reyes Rodríguez y Yanino Tálora votaron en contra de avalar el triunfo de los candidatos que pasaron la carrera de panzazo, argumentando que el INE sí tenía facultades para verificar la elegibilidad. Pero como ha ocurrido en los últimos años, no ganaron, porque son solo 2 magistrados coherentes contra 3 rastreros. Y las matemáticas, contrario a las leyes electorales, no se pueden torcer.
Estimo que una de las finalidades de esta reforma constitucional al Poder Judicial fue la de ciudadanizar las candidaturas y ciudadanizar también la integración de estos nuevos poderes judiciales. Entonces, implica justamente una revisión y una posible revisión tanto por la autoridad administrativa como lo hace en cualquier tipo de elección y como en su caso por una autoridad jurisdiccional, por lo que yo estimo que sí tiene facultad el INE, que lo hizo mal, que por ende deberían de revocarse para efectos de que lo haga acorde a lo que los candidatos se sometieron de conformidad con las reglas de sus propios comités de evaluación.
Hace unos momentos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó sobre la exitosa conversación telefónica que tuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Exitosa para quién? Pues obviamente para él, como siempre. En la que acordaron extender por 90 días las negociaciones sobre la imposición de aranceles del 30% a productos mexicanos. Lo que en lengua trumpiana se traduce como: te doy chance 3 meses para que me regues más bonito. Eso sí, Las tarifas previas se mantienen, 25% a los autos y 50% al acero. O sea, nos siguen dando con todo, pero ahora con un abrazo tibio y sonrisa forzada para la foto. Trump señaló que las complejidades de un acuerdo con México son algo diferentes a las de otros países debido a los problemas y las ventajas de la frontera. Pero aseguró que el gobierno mexicano se dobló, digo, comprometió a continuar con la cooperación en temas de seguridad fronteriza, incluyendo drogas e inmigración ilegal. La Secretaría de Hacienda reveló que la deuda total del sector público alcanzó los 17.79 billones de pesos, lo que representa un incremento de 123 mil millones de pesos en tan solo un mes. Y si las cuentas no me fallan, está un poquito lejos de la promesa de la 4T de no endeudar más al país. Pero bueno, hay que tenerles confianza. A lo mejor había ofertas en Shein y ni modo de dejarlas pasar. El monto incluye toda la deuda acumulada del gobierno federal, pasivos en pesos y dólares, robos al erario, intereses, robos al erario, pagarés, robos al erario, compromisos financieros de empresas como Pemex y CFE, robos al erario, así como fideicomisos, otros instrumentos financieros y robos al erario. En términos per cápita, en latín per cápita es por cada capa chiquitita. Cada mexicano debe hoy 133.500 pesos, cuando en 2018 la cifra era de 83.243 pesos por persona. ¿De dónde quieren que saque 133.000? Si ayer fue quincena y hoy ya solo traigo 50 pesos y dos clips en la cartera. Por tercera ocasión consecutiva, Morena bloqueó el debate del caso de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco, durante el gobierno de Adán Augusto López, ligado al narcotráfico. La morenista Imelda Castro, presidenta de la mesa directiva, informó que no habría debate durante la sesión permanente porque hay otros temas más importantes que discutir ahorita. Temas más de actualidad, muchachos, como el sexenio de Calderón y esas cosas. Aún así, el panista Federico Doring no se contuvo y llevó el tema a la tribuna, acusando a Morena de cobarde por evadir el debate sobre la narcopolítica.
Un narcopartido, hicieron un cártel desde el gobierno, imponían nombramientos de secretarios de Seguridad Pública Estatal, senador, y directores de Seguridad Pública Municipal, perdón, para darle contratos a las empresas de Hernán Bermúdez, el prófugo de la justicia con ficha roja.
Permítame, por favor, estamos en el apartado de discusión de dictámenes. El tema de agenda política que se ha comentado fue tratado en la reunión previa de esta mesa directiva y se acordó no incorporarlo para la sesión de este día. Les recuerdo que las reglas básicas facultan a la mesa directiva para determinar los asuntos que deben desahogarse en cada una de las sesiones.
Castro, Imelda, no Fidel, ni Benito.
No.
Aseguró que no rehuyen al tema, pero al no haber ninguna acusación de carácter legal, solo son señalamientos mediáticos, motivo por el cual le rehuyeron al tema.
No le rehuimos, por supuesto, al debate político. Siempre lo hemos dado aquí en la comisión permanente, en el pleno del Senado, lo dan en la Cámara de Diputados y lo estamos haciendo. O sea, les repito, hemos discutido temas de seguridad, en lo de migración, las remesas, diversos temas, la misma relación México-Estados Unidos. Ha sido tema de debate en esta comisión permanente.
Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, reapareció en el debate público sobre los presuntos vínculos entre Hernán Bermúdez y el grupo criminal La Barredora y explicó que su ausencia se debió a que tomó una semana de descanso con su familia en Estados Unidos. O sea que en todos lados tienen vacaciones de verano, menos en la mejor media.
Tomé una semana de descanso con mi familia. Les digo dónde estaba. Yo no andaba ni en Tokio ni en Europa. Estaba en Estados Unidos y esa es la razón, así de sencillo. Por eso yo no estuve en la reunión de la comisión permanente la semana pasada.
Ya más descansadito y, pues no con color, pero sí con actitud. Anaya denunció que el crecimiento del crimen organizado no sería posible sin la complicidad de autoridades. y procedió a hacer lo único que los panistas han hecho durante los últimos años, además de condenar el aborto. Exigió una investigación a fondo contra Adán Augusto López y Andrés Manuel López Obrador. El panista afirmó que este caso no es aislado y denunció un patrón de vínculos entre Morena y el crimen organizado en estados como Sinaloa, Tamaulipas y Baja California. Pues muy bien y todo, Richie. Pero todo eso era hace 3 semanas, mamón.
Para nosotros es evidente que la manera en la que se ha desbordado el crecimiento del crimen organizado en nuestro país, simple y sencillamente no sería posible sin la complicidad de las autoridades. Segundo, según información periodística, y eso es lo que nosotros exigimos que se investigue a fondo, eran conocidos los vínculos de Hernán Bermúdez con el crimen organizado desde antes de su nombramiento, conocidos tanto por el gobernador como por el entonces presidente de la República. Por eso exigimos que haya una investigación y que se deslinden responsabilidades. Y tercero, este no es un caso aislado, esto ya es un patrón.
Por otro lado, con una solicitud de desafuero en su contra por el presunto desvío de más de 83 millones de pesos, Alito Moreno, dirigente del PRI y primer ser humano no biodegradable, presentó una denuncia contra Morena ante la Fiscalía General de la República por los nexos de funcionarios del partido con el grupo criminal La Barredora. El equipo de recogedores reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
El líder nacional del PRI, senador de la República, Alejandro Moreno, presentó una denuncia penal contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador por sus presuntos vínculos con el crimen organizado y posibles actos de corrupción. En conferencia de prensa anunció que los señalamientos incluyen a la actual cúpula de Morena, Andy López, secretario del partido, así como Manuel Bartlett, Mario Delgado y la gobernadora de Campeche, Laida Sansores.
Américo Villarreal, Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y en esas denuncias también hemos incluido a el expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
La denuncia se genera tras la confirmación de una nueva solicitud de desafuero contra Alito Moreno presentada la semana pasada por la Fiscalía de Campeche. La bancada tricolor también presentó una petición ante la mesa directiva del Senado para que el legislador Adán Augusto López sea separado de su cargo y sea investigado por su posible vínculo con el grupo delictivo La Barredora. Mientras tanto, el proceso de desafuero del líder nacional del PRI, Alito Moreno, está proyectado para reactivarse el próximo viernes en la sección instructora de la Cámara de Diputados. Información para Abejorro Media.
Luego de dar muestra de que ya le habían descendido las gónadas, al criticar la propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, el diputado morenista Ricardo Monreal se echó para atrás más rápido que Mario Delgado en un sauna. Y reiteró su apoyo incondicional a la presidenta. Tantito más tibio y gana medalla de natación en el 68, el desgraciado.
¡Qué buen chiste! ¡Ey, ya entendí!
Monreal aclaró que no existe aún una iniciativa formal y que sus planteamientos apuntaban a fortalecer y no eliminar la representación proporcional. Y que si lo entendió mal es por estúpido, porque la presidenta jamás cometería esos errores. A casi 11 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República y el Gabinete de Seguridad trabajan con nuevas herramientas y métodos de investigación para esclarecer lo ocurrido y localizarlos. Aunque después de tanto tiempo, a menos que se compren una aspiradora de las buenas, va a estar difícil recuperar algo. Igual y si le piden a Adán Augusto su barredora, ¿no? Sí, ¿no? Ok, no, amargados. Ay, ay, ay. La mandataria reconoció el dolor de las familias. Les duele, ¿verdad? Y dijo confiar en que el próximo 4 de septiembre habrá mayor claridad en la investigación. Bueno, o al menos unas excusas de esas bien acá que tanto deleitan a los padres de los desaparecidos.
Pienso que van a dar nuevas vías para encontrar a los jóvenes y conocer toda la verdad. Hay veces que el propio proceso judicial pues no permite dar toda la información. Y entiendo pues la situación de los padres y madres.
La Secretaría de Marina canceló la alerta de tsunami del sushi para el Pacífico mexicano emitida tras el sismo de magnitud 8.8 registrado la noche del miércoles frente a las costas de Rusia. Situación que entristeció a miles de mexicanos que ya se preparaban para la rapiña. ¡Ah! Tras evaluar los niveles del mar, se determinó que no hay riesgos para la población ni para las operaciones marítimas en México, por lo que los 3 barcos civiles y los 200 de narcos pueden operar con tranquilidad. ¿Qué pasó? Solo se registraron ligeras variaciones del nivel del mar en Ensenada, Isla Clarión, Manzanillo y Salina Cruz, sin consecuencias mayores. Cosa que ya dijimos ayer, pero al parecer a nuestra jefa de información le encanta reciclar. ¡Cayó Felipe Calderón, muchachos! Pero no en prisión. Ni en juicio de la Haya. Ni en la conciencia colectiva del país. No. Cayó por culpa de un árbol. Un árbol. La naturaleza dijo, ¿quieren justicia? Deme lluvia, yo me encargo. La escultura estaba sobre la calzada de los presidentes, también conocida como el paraje de lamento neoliberal del Complejo Cultural Los Pinos, junto a las de otros mandatarios. La figura permanece a un costado del lugar original, cubierta con plástico negro, como si se tratase de un episodio de La Ley y el Orden. Unidad antipresidencial. Tun, 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 tun. ¿No era esa música? Ah, tun, tun. ¿El otro cuál es? El tan, 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 tan. Continuamos. Mientras que los restos del árbol ya fueron retirados. En marzo de 2024, López Obrador descartó retirar la estatua al afirmar que la historia va a juzgarnos a todos. Pero fue una rama la que se adelantó. Casualidad. ¿Justicia poética o un árbol militante de Morena? Discutan en grupos de 3.
Sí.
En Colima, la Fiscalía General de la República confirmó la detención del general brigadier Víctor Hugo Chávez Martínez por los delitos de abuso sexual y abuso de poder. El militar, que fue secretario de Seguridad Pública de Tabasco después de Hernán Bermúdez y luego coordinador de la Guardia Nacional en Colima, se encuentra bajo custodia. En parte para procesarlo y en parte para que no haga un Epstein y aparezca suicidado para alivio de Adán Augusto. Su gestión en Tabasco estuvo marcada por altos niveles de violencia, conflictos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Grupo La Barredora. Es decir, que su gestión en Tabasco fue totalmente tabasqueña. Chávez Martínez presentó su renuncia en febrero de 2025 y en abril fue nombrado coordinador de la Guardia Nacional en Colima, cargo que dejó 2 meses después. Un grupo de comerciantes bloqueó este miércoles al menos 19 vialidades en la Ciudad de México en protesta contra los programas de abasto popular y del bienestar. El equipo de Llévelo, Llévelo, reporteros de Abejorro Media, tiene los detalles.
Este miércoles, locatarios de mercados públicos de la Ciudad de México realizaron bloqueos en 14 de las 16 alcaldías en contra de los programas de abasto popular impulsados por el gobierno capitalino. Integrantes del Movimiento Plural de Comerciantes colapsaron las principales avenidas para exigir cancelar la venta ilegal de abasto de alimentos. El contingente principal se reunió en el Hemiciclo a Juárez rumbo al Congreso Capitalino en Donceles. Con pancartas con las leyendas, los diputados quieren colapsar los mercados. Los manifestantes denunciaron que dichos programas sociales politizan la actividad comercial, además de perjudicar su economía. Las protestas afectaron la circulación en las avenidas Cuauhtémoc y Xola, Campeche y Medellín, así como Ignacio Zaragoza, Tepalcates, Montevideo y División del Norte. Mientras que elementos de tránsito cerraron la circulación en las avenidas Valderas, Eje 1 Norte, Izasaga y Río de la Loza. Los comerciantes denunciaron que las ventas en los mercados públicos ha caído entre 40 y 50% en barrios y colonias. Información para Abejorro Media.
Una auditoría especial reveló que Lisbeth Victoria Huerta, exalcaldesa morenista de Asunción, Nochixtlán, Oaxaca, desvió 8.7 millones de pesos durante sus primeros 6 meses de gobierno entre 2019 y 2021.
¡No!
Pero espérense. Esta cifra representa el 80% del presupuesto total del municipio.
No.
Y una preguntándose, ¿de dónde sacan tanto dinero para viajar por Europa?
Sí.
El desfalco se realizó mediante compras y contrataciones simuladas, incluyendo bienes y servicios inexistentes, así como la asignación de salarios a personas que no laboraban para el municipio, entre ellas su hermana. La auditoría fue resultado de denuncias presentadas por la activista Claudia Uruchurtu Cruz, quien fue desaparecida por funcionarios municipales en marzo de 2021 tras denunciar estos actos de corrupción. Aunque cuatro personas, incluida la exalcaldesa, fueron condenados por la desaparición, Lisbeth Victoria Huerta solo recibió una sentencia de 4 años por obstrucción de la justicia y no como autor intelectual del crimen. El informe fue ocultado durante 5 años por el gobierno estatal hasta que fue obtenido por el medio Animal Político mediante una solicitud de información. A pesar de las pruebas y del proceso abierto desde 2021, ninguna autoridad ha sancionado a los responsables del desvío ni se ha recuperado el dinero. En temas internacionales, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para elevar al 50% el arancel total a importaciones desde Brasil a partir del 1 de agosto, como represalia por las acciones del gobierno brasileño contra el expresidente Jair Bolsonaro. ¡Qué bonito es el amor!
Sí.
O sea, no tanto cuando es entre dos ancianos fascistas y particularmente feos, pero en general, sí es bonito.
Sí.
Pero sí, guácala ahorita. Según la Casa Blanca, las políticas y acciones de Brasil representan una amenaza a la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos. El primer ministro de Canadá, Paul McCartney, anunció que su país reconocerá al Estado palestino durante la Asamblea General de la ONU en septiembre, como respuesta a las políticas de Israel en Gaza. Aunque como van las cosas y se esperan hasta septiembre, ya más que ceremonia de reconocimiento va a ser un in memoriam.
Ay, qué pesimista, oye.
Carney, quien sostuvo diálogos con su homólogo británico Keir Starmer, condicionó el reconocimiento a que la autoridad palestina realice elecciones generales en 2026 sin la participación de Hamas.
Ajá.
Y afirmó que el sufrimiento humano en Gaza es intolerable.
Sí.
A lo que miles de palestinos respondieron, sé fuerte, carnal. Sabemos que te duele y eres la verdadera víctima aquí.
Sí.
¡Ánimo! Y como cada jueves, pasemos a nuestra sección deportiva.
¡Eh!
En la Leagues Cup, Toluca venció en penales al Columbus. Puebla goleó 3-0 al New York City.
¿Puebla?
¿Puebla?
Puebla.
Y Tigres hizo lo propio al ganarle 4-1 a Houston. Pero nos importa tampoco que eso pasó el martes y apenas lo estamos reportando ahorita. Y ayer Necaxa le pegó 3-1 al Atlanta United.
¡Necaxa! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres!
3 goles. Inter de Miami derrotó 2-1 al Atlas. Pumas
¡miau!
Le ganó en penales al Orlando City. Y el estúpido América también cayó en penales contra el Real Salt Lake. O es Real Salt Lake. Ah, entonces lo dije bien. A partir del 1 de septiembre, las atletas que deseen competir en la categoría femenil en pruebas de clasificación mundial deberán superar una prueba genética del gen SRY, responsable de hacer madurar los aguacates. Güey, cuando leímos el guión sí pensé que eran aguacates de verdad. La medida busca definir el sexo biológico y preservar la integridad del deporte ante la polémica sobre la participación de atletas transexuales o con diferencias de desarrollo sexual. El control será supervisado por las federaciones y operará con Tokio para el Mundial de Tokio en septiembre. La NBA anunció este miércoles 2 partidos de temporada regular entre los Memphis Osos Grizzlies y los Orlando Magic fuera de Estados Unidos en 2026. El primer duelo se disputará el 15 de enero en el Uber.
¡Qué coche tan grande!
De Berlín, que por primera vez albergará un partido de esa liga, mientras que el segundo será el 18 del mismo mes en Londres, o como lo llaman allá, London. También están confirmados otros encuentros entre 2027 y 2028 en Manchester y París. Los equipos serán anunciados más adelante porque faltan más de 2 años, pero con algo teníamos que rellenar esta sección. Y antes de despedirnos, esta es la agenda deportiva del finde. El domingo en la Fórmula 1 se correrá el Gran Premio de Hungría. Y pues básicamente solo eso. Cuchao y así. Llegamos al final de esta emisión, jóvenes. No. Pero no se pierdan en unos minutos completamente en vivo, hijos de la guayaba. El mejor programa de humor político de Abejorro Media. Recuerde, vaya a suscribirse, dele like a todos nuestros contenidos. Nos encuentra en todas las redes sociales como Abejorro Media y puede visitar nuestro sitio web también, abejorro.com. Puede enviarnos un mensaje de audio en nuestro WhatsApp y a mí vaya a seguirme a TikTok, Instagram y Twitter, que son las redes que utilizo, Ale Díaz de la Vega, si me encuentra por allá. Si no, no pasa nada, se pierde de todo ese contenido exclusivo. Yo soy Ale Díaz de la Vega. Quédense a leer conmigo los comentarios. Y esto fue El Daily Diario. Estoy muy triste porque se murió el perrito de Yoga with Chris. Dice, sorry que ayer me perdí el noti, estábamos con el perriatra, porque mi perrijo Dempsey iba a cruzar el arco iris. Ya no veo el mensaje. Qué troste. Te mandamos un abrazo, Yoga with Chris. Muy bien, vamos a empezar a leer las donaciones. Yoga with Chris donó $5, dijo. Para que griten el nombre de mi perrijo, Dempsey, que ayer cruzó el arco iris. ¡Dempsey! 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 Ay, me puse triste, en serio. Debió ser el último mensaje que leyera, no puedo más. Janet Vargas donó $50. No, gritamos Balam. Balam, Balam. Y dice, tengo 12 años y veo el Daily Diario con mi mamá. Saludos para ti, Ale. 12 años. ¿Y entiendes los chistes, Balam? Cuéntanos mañana, en tu donación de mañana, cuando gritemos tu nombre, cuéntanos si entiendes los chistes. Ráfaga Martínez donó $49. Ráfaga. Y dice, para las rutinas de gym de Ale. Eso me alcanza para 30 minutos en el gimnasio. Cristian Hernández donó $200. Van para comprar el Law and Order Opening MP3 y para el Shazam Pro para saber qué tarareo Ale. La de tan, 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 ¿no? Es también como la ley y el orden. Es el intro, ¿no? ¿Tú sí le entendiste ya yo? ¿Verdad que sí? Ya, con que una persona sepa de qué hablo, estoy tranquila. No estoy loca. Aunque sea Yayo. Esa vez, la opinión de Yayo va a contar, ¿ok? Duda, ¿algún día sabremos la identidad de los datos protegidos reporteros de Abejorro Media? Porque ya ni para preguntarle al INAI. ¿Qué dicen los datos protegidos? ¡Jamás! Jamás conocerán su identidad. Cirilo Buenrostro donó un Benito Juárez de verdad. $500. Cirilo, Cirilo. Grítenle a Cirilo que acaba de donar $500, muchachos. No sean así. Mi crush corresponsal, va mi Benito Juárez, como te prometí. Para que en tu próximo video de corresponsal me digas feliz cumpleaños, Cirilo TQM. Todos los ahora ya que cada vez se va agregando más cosas, ¿no? Sí. Te quiero mucho, cásate conmigo y tal. Todos los abejorrománticos, staff y camarógrafos están invitados al Super Pachangón. ¿Dónde va a ser o qué? Miguel Ángel Hernández, Caballero Hernández, perdón, donó $20. Y dice más imitaciones de felinos en la sección deportiva. Pues hay tigres. Pumas, León. Y ya, ¿no? Pues nada más se pueden tres. Pero voy a mejorar mis interpretaciones para que sean diferentes. Continuamos con las donaciones. ¿Y ya? No. Cristian Hernández donó otros $100. Dice, porfa nunca le digan a Ale que su amigo imaginario Yayo no está en el estudio. Es más, aplaudámosle a Yayo. Yayo, Yayo, Yayo. Ya, yo. Oigan, pues ya son todas las donaciones. ¿O me perdí de alguna? Ah, Vic Martínez. donó 200 pesos. Big Martínez. Se nota que ayer y hoy fue quincena. Muy bien, muchachos. Me mama opinar. También eres muy buena como Alejandrita Seria. Qué bueno que ya lo pusieron en shorts para poder compartirlo y no se tengan que aventar todo el programa. Ay, eso sonó mejor en mi cabeza. Sorry, jeje. Y yo, troste. Ahora sí son todas las donaciones, ¿no? ¿Me salté alguna?
No.
Perfecto. Ya movió la colita la otra perrita de Yoga with Chris. Tiene otra perrita, eso es bueno. Ok, esto fue todo el programa de hoy. Gracias por haberse quedado hasta aquí. Nos vemos mañana y ya es viernes. Yo soy Lidia de la Vega y esto fue El Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.